Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Además, recuerden que también pueden encontrarnos a través de la web, a través de internet, en la página www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos mañana de información local con todos ustedes en este miércoles 14 de septiembre, en el que, bueno, pues ya hemos recuperado de alguna manera la normalidad en las calles de Peralta, pero donde todavía continúan en fiestas es en Azagra y también en Olite, localidad por excelencia de nuestra zona media, que se encuentra teñida estos días de blanco y rojo, con un chupinazo que tuvo lugar ayer a las 12 del mediodía, algo pasado por agua, así que es cierto, ¿no?, que el tiempo dio algo de tregua y, bueno, pues pudieron disfrutar por lo menos al aire libre de ese lanzamiento del cohete. Bueno, un chupinazo que además tuvo el honor de lanzar este año, como ya se lo llevamos contando varios días aquí en Onda Cero, la comparsa de Gigantes de Cabezudos, que celebra este año su 70 aniversario. Hablaremos más detalladamente de todo ello en torno a la 1:10 o así aproximadamente, en torno a la 1:10, cuando hablemos de nuestro informativo local y comarcal. Y antes de continuar hablando y de ofrecerles novedades en torno a las fiestas de Olite, saludo a mi compañera Ana Pérez Salvatierra. Buenos días.
Muy buenos días. Aquí un día más con todos vosotros, con todos ustedes y también contigo. Así que, pues, como siempre, encantada de la vida.
Encantada, y además hoy con un poquito más de voz de la que tenías ayer.
La verdad que sí.
Que eso es de agradecer también.
Otro espíritu,
Ana,
y otro ánimo. O sea, que se ven las cosas diferentes. Ayer estábamos, pues, un poco patuchos, pero bueno, ya bastante mejor. Y como digo, ¿no?, pues encantados de verdad.
Eso es. Bueno, hay que decir que a Ana se le juntaron un poquito lo que fueron las vacaciones con las fiestas, con otros menesteres y encima con dolor de garganta. Así que, bueno, ayer la tuvimos un poquito más pachucha de lo normal. Hoy sí que es cierto que tenemos otro ánimo y otra voz, que quizás sea lo más importante.
Sí, porque yo ayer temía no poder continuar leyendo, porque yo decía, estoy intentando no toser, pero vamos, ya totalmente recuperada. Eso es al menos lo que parece.
Eso es. Bueno, no me hagas leer trozos muy largos, me decía ayer. No me hagas leer cosas largas. Digo, bueno.
Yo sufría, porque digo, sí, ¿no? A ver qué hago, ¿sabes? Subimos sintonía y aquí, pues nada.
No pasa nada, esto es radio, estamos en directo, y además, bueno, nosotras somos como la vida misma, se nos ve venir a kilómetros, así que, bueno, si te hubieses puesto a toser, lo que tú dices, o hubiésemos subido sintonía, o hubiésemos hecho cualquier apaño, hubiese salido a tu rescate.
Los duendes que tenemos aquí en la radio, sino también.
Eso es, los duendes que además ya los teníamos desde el inicio de nuestra programación local hace 2 años, continúan aquí haciendo de las suyas, estos no se van, pero bueno, pues nosotros ya nos hemos acostumbrado a ellos. Dicho esto, vamos a meternos un poquito en harina y a contarles a todos ustedes la programación que tenemos preparada para hoy, no sin antes informarles de que los encierros de Olite no han empezado precisamente con muy buen pie. Cuando se llevaba ayer media hora con los capones por las calles, el encierro tuvo que ser suspendido y es que el olitense Alex Carcar había quedado inconsciente tras ser embestido por un capón de la ganadería de Bretos Fernández de Villafranca. Bueno, pues al parecer, al salir del portal donde se refugiaba, no se dio cuenta de que otro astado bajaba desde la plaza y lo embistió por la espalda. Hay que decir que Alex Carcar ya se encuentra en Olite y disfrutando de sus fiestas. La cosa no ha ido a más, aunque sí tuvo que ser trasladado en ambulancia a Pamplona y las vacas fueron suspendidas en este primer día, bueno, pues porque la ambulancia tuvo que marcharse al complejo hospitalario de Navarra. Bueno, dicho esto, nos alegramos de que la cosa no haya ido a más, de que Alex Carcar esté ya en su casa y disfrutando en la medida de lo posible y seguro que con un susto tremendo en el cuerpo de las fiestas de Olite.
Pero bueno, sobre todo eso, que ha quedado en un susto y nada más.
Eso es. Bueno, previo al encierro también hay que decir que los vecinos celebraron su tradicional riau-riau y también las vísperas en las que la banda y un gran número de vecinos de la localidad acompañaron a la corporación hasta la iglesia de Santa María. Estas son las novedades que nos llegaban esta misma mañana y ayer por la tarde, precisamente desde Olite. Dicho esto, que continúen las fiestas lo más tranquilas posible y después hablaremos también nosotros un poquito de lo que fue ese chupinazo y también de las fiestas a Zagra y Dandosilla, que no solo Olite se encuentra en fiestas. Dicho esto, también les contamos que vamos a tener dos invitados de lujo. En la segunda parte de nuestra programación de hoy vamos a irnos hasta Tafalla para hablar con José Zuazu. Él es, bueno, pues fisioterapeuta, que lo diga bien, fisioterapia no, el centro es de fisioterapia, pero él es fisioterapeuta, bueno, fisioterapeuta en el Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia, en la calle Benegorri de Tafalla. Hoy terminamos nuestro ciclo con ellos, veremos qué nos tiene preparado José Zuazo, hablaremos con él en torno a la 1:30 y desde Tafalla nos trasladaremos hasta Pamplona, como hacemos todos los miércoles, para hablar con la Asociación de Consumidores Iralche. Hoy hemos cambiado a Alberto Lazcoz y en su lugar vamos a recuperar en esta programación aquí en Onda Cero Zona Media a Susana Arizkun. Me hace especial ilusión porque ella fue la que comenzó con nosotros en esta andadura y bueno, pues de alguna manera después de unos pequeños problemillas ha vuelto a su puesto de trabajo y volverá a estar con nosotros todos los miércoles. Echaremos de menos a Alberto, Ana, porque además él es magnífico y nos ha atendido muy bien todos los miércoles.
Sí.
Nos da pena, pero también nos gusta recuperar a Susana porque la verdad que uno u otro pues nos da igual, son los dos majísimos y además hacen su trabajo de una manera excelente. Dicho esto, y cuando pasan 38 minutos de las 12, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y la noticia del día. Estamos a miércoles 14 de septiembre, quédense con nosotros aquí en Onda Cero, Zona Media. ¡Comenzamos!
Del 13 al 19 de septiembre, acércate a Olite Riberri. Ven a conocer nuestras fiestas y disfruta del ambiente. El riau-riau, los espectáculos taurinos y encierros de reses bravas, las verbenas, comidas populares y actividades para jóvenes y pequeños. Recuerda, del 13 al 19 de septiembre tienes una cita en Olite Riberri. El Ayuntamiento de Olite os desea unas muy felices fiestas. El Riberri Koudaletxeak, Jaistorion Chuak, o Padis Kisue.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Olagüe, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Vamos a ofrecerles ahora la previsión meteorológica para hoy y para mañana. Ana, menudo cambio de temperatura.
Qué contenta estoy. Ay, Dios mío, que ahora sí que se me va la voz.
Hablando de que no se te iba la voz, bueno, pues ya hemos tenido el primer percance. Venga, vamos a ello.
Bueno, hoy miércoles 14 de septiembre hemos amanecido con temperaturas bastante más bajas a las que hemos tenido en días pasados. Lo anunciábamos ya ayer y el tiempo parece que no engaña. Se va agotando el verano y es que hoy en Peralta se espera una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 22, mientras que en Tafalla el termómetro va a marcar los 19 grados en las horas más calurosas del día y 11 en las mínimas. Además, hoy hay probabilidad de precipitaciones alta en nuestra zona media porque en Peralta el riesgo de lluvia es del 85%, mientras que en la ciudad del Cidacos la probabilidad es del 80%. Eso sí, en ambas localidades va a ir descendiendo ese riesgo de chubascos conforme avancen las horas del día. Y ya para mañana jueves no cambia demasiado el panorama porque parece que puede llover, aunque eso sí, la probabilidad desciende. El riesgo en Tafalla es del 65% y del 55% en Peralta. Y esas precipitaciones se esperan sobre todo de cara a la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, 9 grados tendremos de mínima en ambos municipios, mientras que las máximas se van a situar en los 20 grados en la ciudad de Cidacos y a los 22 va a llegar nuestro Mercurio en Peralta.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Comenzamos nuevo capítulo de Efemérides en este 14 de septiembre y lo hacemos mirando a la cultura. Ya avisamos de que el día de hoy se va a centrar en gran parte en ella y es que empezamos recordando a uno de los grandes, entre los grandes, a Dante, que fallecía Ana, tal día como hoy en 1321.
El poeta italiano fallecía en Rávena en esa fecha y a él se le debe muchísimo y es que bueno, se le considera nada más y nada menos que el padre del idioma italiano y si su obra es extensa y podríamos dedicar el programa, podríamos decirlo así, a dar títulos y títulos de este escritor. Lo cierto es que todo el mundo le recuerda por su obra maestra, como no puede ser otra, la Divina Comedia. Así que si no han leído el poema, pues ya están tardando ustedes porque es referente universal y aunque es verdad que el lenguaje es muy diferente al actual, merece la pena el esfuerzo.
No dejamos la literatura de lado porque hoy nuestras efemérides se han puesto de acuerdo para hablar de letras y es que hoy es el día para recordar a Quevedo, que nació el 14 de septiembre de 1580.
Y aunque destaca en toda la literatura española, el siglo de oro fue su época. Cultivó todo tipo de géneros, pero le recordamos y se le reconoce sobre todo por sus poesías. Y también conocidísima la rivalidad que tenía con Góngora, a veces de mal gusto, que además él mismo acabó renegando de esos escritos, y otras veces sarcástico sobre todo, ¿no? Incluso además con una visión negativa hacia sí mismo. Bueno, pues fue un hombre bastante complejo que no dejaba indiferente a nadie y sobre todo queda patente su pesimismo. Tal vez marcado por las desgracias que vivió en toda su vida, porque era cojo, tenía los pies deformes, era miope y todo esto le llevó a permanecer aislado un poco del mundo y también acomplejado. Luego, además, se quedó huérfano pronto, así que, bueno, pues todo esto suponemos que le afectó.
Bueno, lo tenía todo, ¿eh? Sí, lo tenía todo, el pobre. Mal. Además de mucho talento, sí. todo hay que decirlo. Bueno, le afectó muchísimo, sí, y bueno, pues se refleja perfectamente en toda su obra. Bueno, no salimos todavía de la literatura. Si les gusta, están de suerte. Y es que esta vez cruzamos el charco porque tenemos que hablar de James Fenimore Cooper.
Este escritor estadounidense aparece en las efemérides de hoy porque fallecía el 14 de septiembre de 1851. Y tal vez el nombre así de primeras no nos suene demasiado, pero cambian las perspectivas cuando sepan que él fue el autor de obras como El último mohicano, que además después pues, se llevó a la gran pantalla muchísimas veces, ¿no? Porque además hay versiones tanto americanas como también europeas y también en España tenemos.
Una película que además creó tendencia, sí. Con el peinado ese mohicano que se puso de moda, muchos futbolistas lo llevaron y bueno, pues es un referente, ¿no? Para todos, quizá ese libro, y también, pues como bien decía Sana, la película, ¿no?, que se llevó a la gran pantalla gracias a él. Pues ya lo saben, si quieren leer sobre pioneros y pieles rojas, Fenimore Cooper es una buena opción para recuperar clásicos. Y más, libros, esta vez de la mano de José Echegaray, que fallecía tal día como hoy, en el año 1916.
Yo me he acordado mucho de él, ¿eh?, estos días, tengo que decir. Bueno, pues grandioso escritor de teatro Echegaray, a pesar de que muchos de sus compañeros de profesión le criticaron, bien es cierto que él tiene un hueco importante en la dramaturgia del siglo XIX y parte del XX, porque fue un revolucionario en el estilo de escribir y también, por supuesto, en todos los temas a los que él se dirigía. Así que, pesara quien pesara, en 1904 se hizo con el Nobel de Literatura, merecidísimo, por esa forma de enfocar el teatro.
Bueno, ya sí que sí, prometemos, ¿eh?, que terminamos con las efemérides literarias y lo hacemos además con otro de los grandes, con Benedetti.
Así es, bueno, el uruguayo nacía tal día como hoy en 1920 y falleció hace no mucho, en 2009, y en sus 88 años llegó a escribir más de 80 novelas, bueno, más de 80 obras, mejor dicho, entre novelas, cuentos y también poemas. Tuvo una vida muy intensa porque se exilió en Buenos Aires, también en Perú, en Cuba, después llegó a España y ya más tarde tuvo que hacer la ruta y a la inversa, podríamos decir, hasta llegar hasta Montevideo, que es el lugar donde él vivía antes y donde fallecía también. Tal vez todas sus vivencias le dieron la mejor inspiración, ¿no?, para componer todos los versos que hizo, que además hay que decir que unos cuantos poemas han sido pensados, pasados a canciones de la mano de Serrat en un disco que se llama El Sur también existe.
Bueno, pues todo lo que toca Serrat al final se convierte también en poesía, por así decirlo, así que bueno, pues una muy buena combinación. Después del empacho literario que nos hemos dado, Ana, vamos a cambiar radicalmente de tema, y si ayer hablábamos del fin de las obras del Escorial en una de nuestras efemérides, hoy volvemos a recordar el monasterio, pero esta vez por un tema diferente.
Así es, nada, un breve apunte, porque el Escorial vuelve a ser protagonista porque el 14 de septiembre de 1772 se desataba allí un incendio en el monasterio que causó además daños muy graves.
Pues después de lo que costó hacerlo,
y tanto que sí.
Después que se desate un incendio, no sé yo. Bueno, por otro lado, nos trasladamos vamos al Egipto del siglo XIX para hablar de la Piedra Rosetta. Yo la he visto en directo, está en Londres.
En Londres, yo también la vi, sí, la verdad que merece la pena, ¿eh?, hacer una visita al museo para, bueno, pues para poder conocerla. Y hablamos de todo esto porque el 14 de septiembre de 1822 se considera la fecha del nacimiento de la egiptografía, porque fue entonces cuando el egiptólogo francés Jean-François Champollion, creo que lo estoy diciendo bien, leyó en esa piedra, en la Rosetta, el nombre de Ramsés.
Bueno, una piedra que, como decíamos, se encuentra en Londres, en el British Museum.
Sí.
Un museo magnífico en el que no solo se encuentra esta piedra, sino que se encuentra media civilización egipcia, yo creo. O sea, es una barbaridad lo que han usurpado de aquella tierra los británicos.
Sí,
¿eh?
Yo tengo que decir que me mareaba un poco ese museo porque era todo tan blanco. Uh-huh. Un poco de color para que, no sé, salga un poco de ahí, pero vamos, al final el mundo egipcio también lo requiere, no requiere esa sobriedad que tiene el British Museum.
Bueno, mucho que ver, mucho que descubrir en él. Avanzando algo más en el tiempo, nos desplazamos ahora hasta Estados Unidos.
Bueno, porque el 14 de septiembre de 1901 este país nombraba presidente a Theodore Roosevelt, que asumía el cargo después del asesinato de McKinley, y se convertía así en el 26º presidente de los Estados Unidos y en el más joven en asumir el cargo. Tenía entonces 42 años.
Gran presidente, el que tuvo Estados Unidos con él. Y seguimos con nuestras efemérides hablando de un dibujante, el dibujante argentino Lino.
Y lo recordamos hoy porque el 14 de septiembre de 1984 fallecía en Buenos Aires porque tres jóvenes drogadictos entraron en su casa para robarle, pero acabaron asesinándolo junto a su esposa. El polifacético dibujante moría a los 80 años después de crear personajes tan míticos como pueden ser, por ejemplo, Ramona o también Don Fulgencio.
¿Cómo te gusta a ti, Ramona? Algún día contaremos nuestra historia con ese nombre, ¿eh? Bueno, terrible homicidio el que se resolvió en varios días y que hemos sabido que no hace mucho salía de la cárcel la asesina del matrimonio y volvía a prisión un día después tras cometer un nuevo delito de robo. Madre mía.
Una pieza.
Además, no has carmentado, ¿no? A la vista está. Cerramos ya. Capítulo anecdótico y el capítulo de efemérides hablando de automóviles.
Y es que tal día como hoy se presentaba, pero en 1984, el Renault Super 5. Mitiquísimo coche que se conocía en el Palacio del Elíseo, en Francia, y actuó además al que acudía el presidente del país en aquel tiempo, que era Mitterrand. Bueno, durante 12 años, Renault produjo más de 2 millones de unidades en sus plantas.
Para algunos, un icono, de los años 80.
Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope. There's a silver line.
Este sábado 17 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 4 de la madrugada, Bardenfest. En la carpa municipal de Arguedas, con entrada libre, actuación de los grupos Los Flamingos, Mundo Hechicero, Con X de Banjo, La Última Copa, Foreign Eagles y Moore Music DJs. No te los pierdas. Recuerda, este sábado 17 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en la carpa municipal de Arguedas. Colaboran Onda Cero y Europa FM Rivera.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien. Muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
52, los minutos que pasan de las 12, abordamos ahora sí nuestra noticia del día. Vamos a hablar de un nuevo presupuesto para las escuelas taller, una noticia que afecta directamente a la escuela Taller Ribera Alta, la escuela que se encuentra situada en Falces, para los pueblos de Falces, Marcilla y Peralta. Veremos o estaremos atentos a lo largo de este periodo de qué cambios se van a introducir y de qué manera pueden afectarnos. De momento, les contamos esto.
El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha previsto un aumento presupuestario de hasta un 87% durante el periodo 2017-2019 para los programas de formación y empleo y escuelas taller. Así habló para el periódico de la previsión presupuestaria de 16.600.000 euros divididos en tres convocatorias, con una distribución bastante equilibrada entre escuelas taller y programas de formación y empleo. Supone así un aumento muy notable respecto a los escenarios de los años anteriores, y la extensión del número de usuarios que será posible con esta diversificación de recursos supondrá un salto muy notable.
El vicepresidente remarcó también la intención de diversificar los programas, flexibilizando la duración de las escuelas taller entre 12 y 24 meses e introduciendo los programas integrados de formación y empleo. También propuso adecuar cada proyecto formativo a las características de los diferentes grupos de personas usuarias y retomar el modelo de escuelas taller con las características más interesantes de su diseño inicial. Estos nuevos programas irán dirigidos a parados de larga duración, jóvenes sin cualificación o cualificación no adecuada, también a colectivos vulnerables con carácter general como perceptores de la renta de inclusión social con discapacidad o riesgo de inclusión social.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
A mi estilo te canto, mi negro, a mi estilo voy.
yo sí, yo sí. Lo que te digo, primo, el dinerito es el gobierno quien lo roba. Chico, habla tú, habla, como si yo te fuera quien. Habla tú, habla, política cochina, vemos, pero
lo que uno quiere hacer es mola, que se puede hablar. Así que juega, juega por la escena verdadera. Mentíralo, tíralo, pásalo, písalo. Todos los cuenteros, los que dicen verdad no son tantos. Dime cuántos y dónde los veo. Dime cuándo les costó llegar. Y si son buenos, no es por nada, pero no dan ya. Nervios y miedo, la mentira puede correr años. Tiene genios, eso no lo niego. Recordando los tiempos antaño. Solo puedo quitarme el sombrero, lo que tengo es musicalidad. Viene de lejos, no es robado ni copiado es más. Es heredado, es otra edad. Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Se llegó, se te olvidó, el pino no tiene vuelto, no. Se llegó.
Que las víctimas de una vez que yo no entré en el fuego. Dependen cielos mentirosos y embusteros viejos. Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo.
Tremendo bla bla bla, tremendo guaguancó, numerito.
Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado. Ahora camina de lado, embustero.
A mi estilo te canto mi negro.
Tíralo, tíralo, pásalo, písalo.
Escuchábamos al grupo cubano Orisas y ahora vamos a ver cómo está España y el mundo. Nos trasladamos hasta Onda Cero Madrid. Regresamos después para acompañarles, como hacemos cada día, hasta las 2.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El Gobierno vasco ha publicado el sociómetro de intención de voto con vistas a las elecciones autonómicas del próximo día 25. Los datos coinciden en líneas generales con los del sondeo del CIS y otras encuestas publicadas recientemente y señalan al PNV como ganador de los comicios, pero lejos de la mayoría absoluta. Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián.
La entrega del sociómetro del Gobierno vasco reafirma las expectativas hegemónicas de un PNV que solo cedería un escaño logrando 26 parlamentarios. En segundo lugar se quedaría Bildu, que bajaría 4 hasta 17, Podemos entraría con 15 escaños, mientras que los socialistas perderían 7 representantes, obteniendo 9, y el Partido Popular cedería 2, quedándose en 8. Ciudadanos no entraría en la Cámara de Vitoria, según este sondeo. El PNV se impondría en los 3 territorios vascos, si bien en Guipúzcoa empata en porcentaje de voto con EH Bildu.
Hacia el día después de los comicios, ha mirado hoy en más de uno el Lehendakari, candidato del PNV, Íñigo Urkullu, está dispuesto a abordar pactos para avanzar en el autogobierno sin rupturas radicales.
Nada está cerrado, pero hoy por hoy lo que nosotros estamos planteando desde luego es un acuerdo interno en la comunidad autónoma del País Vasco entre diferentes y un pacto de lo que sea ese acuerdo entre diferentes en la comunidad autónoma del País Vasco, un pacto con el Estado que tenga así un sistema de garantías, que es lo que quedó pendiente en el proceso de la transición política a la democracia en España.
El responsable de política autonómica del PP, Javier Arenas, ha anunciado que a lo largo del día el partido va a fijar posición sobre el futuro de la senadora Rita Barberá una vez que el Tribunal Supremo ha abierto una causa contra ella por el caso Taula. Arenas no ha explicado en qué sentido, aunque otras voces del Partido Popular insinúan que Barberá debería dar un paso atrás y entregar su acta. Es el caso del candidato en Euskadi, Alfonso Alonso, hoy en Onda Vasca.
Barberá tiene que pensar en el partido en el que ella milita tanto tiempo y tiene que tomar una decisión hoy. Yo entiendo que si no toma una decisión adecuada hoy, pues la tendrá que tomar la dirección del partido. Nos estamos jugando mucho. Y yo creo que, hombre, es que tampoco nos merecemos ir con este perjuicio a cuestas. Y por tanto, nosotros desde aquí esperamos que tome una decisión y si no la toma, esperamos que la dirección la tome.
Más cosas, más de una veintena de entidades ciudadanas ha presentado la convocatoria de una manifestación que recorrerá las calles de Barcelona el próximo 12 de octubre. El objetivo es aprovechar la fiesta nacional para reivindicar la unidad frente al desafío independentista, informa Gabriel Figueredo.
Sí, aseguran que la situación política en Cataluña continúa empeorando. Escuchamos a Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, una de las entidades promotoras.
Los separatistas se han convertido definitivamente en golpistas. Quieren acabar con aquello que garantiza una sociedad política justa para todos los españoles, sin que por razón de origen, lengua, religión, ideología puedan ser discriminados.
Los organizadores han quitado hierro al hecho de que la Asociación Sociedad Civil Catalana esté preparando un acto propio y han negado que haya un choque entre las entidades constitucionalistas. Sí que han criticado que el gobierno central les haya dejado solos en Cataluña, aunque han dejado claro que resistirán.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, a pesar de las reformas legales, el sector del empleo doméstico en nuestro país sigue siendo el que registra más irregularidades y hay un 30% de trabajadores que cobran en negro. La organización plantea incrementar las medidas de protección y que los trabajadores del hogar puedan cobrar el paro, informa David Robles.
Sí, desde la entrada en vigor de la reforma del empleo doméstico en España hace 4 años, el crecimiento de la afiliación ha sido más que notable y no ha parado de aumentar incluso en los peores momentos de la crisis. Ahora, desde 2015, el número de cotizantes ha estancado y un 30% de empleadas del hogar sigue trabajando en negro. Desde la OIT consideran que hay que aprobar nuevos impulsos y en especial un derecho del que carece el sector, la prestación por desempleo.
¿Por qué? Lógicamente, en un régimen de acceso al desempleo será contributivo y la contributividad influye a la hora de las percepciones que vas a recibir.
Joaquín Nieto, el director de la OIT, espera que cuando haya gobierno, España firme el convenio de empleo doméstico de la organización que incluye el derecho a paro.
Y vamos con la actualidad deportiva. Esther Rodríguez.
Con los partidos Real Madrid Sporting de Portugal y Juventus Sevilla se completa la participación española en la primera jornada de la Liga de Campeones. Los técnicos, Zidane y Sampaoli.
El favorito siempre habrá favorito y muchos equipos que quieren ganar la Champions. Lo bueno es que estamos preparados para jugarla.
Yo siempre me ilusiono para que las diferencias se corten muy rápido. Ojalá que tengamos la chance de que colectivamente o grupalmente tengamos la convicción de y la sensación de que podemos hacer un gran partido de igual a igual.
Del resto de partidos de este miércoles, destacar el estreno de Leicester, el campeón de la Premier, en su primera participación en la máxima competición continental. Juega frente al Brujas, juega también el Oporto de Casillas, que recibe al Copenhague. Y si la lluvia no lo impide, se disputará el City Borussia Mönchengladbach, aplazado ayer. El Alexander Seferin ha sido elegido nuevo presidente de la UEFA al obtener 42 votos frente a los 13 del holandés Van Praag, su único contrincante en la primera votación del Congreso Extraordinario que la UEFA celebra en Atenas. Y ya sabemos que el Giro, que celebra el próximo año su centenario, partirá de Cerdeña el 5 de mayo.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, ampliaremos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y recuerden también más información en OndaCero.es.
Los fines de semana hablamos de nuestros grandes amigos en un
programa divertido, ameno y educativo, con Carlos Rodríguez.
En Como el Perro y el Gato cuidamos de tus mascotas y de cualquier animalito, tenga las patas que tenga y sea o no sea peludo.
Este domingo a las 2:30 de la tarde, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Los minutos que pasan de la 1 de la tarde, ya estamos de vuelta aquí en Onda Cero Zona Media para acompañarles en estos algo más de 50 minutos que van a llevarnos, como hacemos cada mañana, hasta las 2. Quédense con nosotros porque vamos a ofrecerles ahora nuestro informativo local y comarcal. Dentro de él hablaremos, por supuesto, de las fiestas de Olite, de Azagra, también de las de Andosilla. Tenemos también algún que otro aviso para darles por ahí, ya el límite de fechas, así que estén ustedes atentos. Y, por supuesto, vamos a trasladarnos hasta la calle Benegorri de Tafalla. Vamos a hablar con José Zuazu, él es fisioterapeuta del Centro de Fisioterapia y Osteopatía, que lo diga bien, Cinesia. Y, bueno, pues con él vamos a compartir una mañana más toda su experiencia en torno a la fisioterapia. Estén muy atentos porque tenemos un programa muy interesante hoy con José Zuazu. Y también después nos trasladaremos hasta las oficinas de la Asociación de Consumidores Irache, como hacemos cada miércoles, para hablar hoy de nuevo con Susana Arizkun. Al 14 de septiembre, ven a disfrutar de las fiestas a Azagra. Vive nuestros encierros de reses bravas, conciertos y verbenas, concursos, degustaciones y comidas populares. Y el viernes 9 no te pierdas el gran desfile de carrozas y disfraces a partir de las 12 de la noche. Recuerda, del 7 al 14 de septiembre, ven a las fiestas patronales de Azagra. El Ayuntamiento os desea felices fiestas.
Este domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. A partir de las 8, entrada por la Cañada de los Rebaños, dianas, certamen de pintura al aire libre, exhibición de variado de colchones y demostraciones y talleres de elaboración de telares de lana, fieltro y queso. Además, degustación de cordero de Navarra y mercado tradicional. Este domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. No te lo pierdas, es un consejo del Ayuntamiento y Comunidad de Bardenas Reales.
Onda Cero. Onda Cero Zona Media. Noticias. Con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
Abrimos capítulo informativo cuando pasan ya casi 10 minutos de la 1 y hablamos en primer lugar de vino. Las ventas de los vinos de la denominación de origen Navarra han subido un 7,72% en el primer semestre del año, principalmente apoyadas por el mercado interior. De enero a junio se han vendido más de 19 millones de litros de vino denominación de origen Navarra. Este aumento ha sido propiciado especialmente por el mercado interior, que supone más de 12 millones de litros litros de vino y que se traduce en una subida del 13,44% respecto al año anterior. En concreto, la comercialización en el ámbito nacional sube en casi todas las áreas, especialmente en la zona de influencia natural de la denominación de origen, que es la Comunidad Foral y el País Vasco, y también en las costas. El mercado exterior se mantiene prácticamente igual, con un ligero descenso del 2% que compensa el mercado interior. En cuanto a la exportación, Alemania continúa siendo el principal destino de los vinos de denominación de origen navarra, seguido muy de cerca de China. Suiza experimenta un incremento y, sin embargo, Reino Unido y Francia un descenso. Por tipos de vino, la mayor subida la provoca el vino tinto, con un 12,28% de aumento. Cambiamos de tercio y hablamos, Ana, de cultura.
Y es que más de 350 músicos, vocalistas, bailarines y artistas plásticos han participado en la edición de Cultur 2016, un programa de la Dirección General de Cultura que finalizó el pasado sábado, registrando una asistencia de 14.400 personas. Entre el 17 de junio y el 10 de septiembre se han desarrollado 38 actividades de música y danza y 3 de artes plásticas en 39 localidades navarras. Las actividades musicales y de danza han congregado a 8.367 personas y la asistencia a las exposiciones ha contado con 6.033 visitantes. En el ámbito musical, protagonista del programa, se han programado actuaciones de 23 grupos navarros, 15 nacionales y uno internacional. Cultur 2016 ha propuesto una actividad cultural todos los jueves, viernes y sábados, que se ha complementado con una actividad turística en enclaves con un especial interés turístico, natural y patrimonial. El programa, ya muy consolidado, ha contado con un presupuesto de 300.000 euros y cumple el objetivo de ofrecer una oferta artística de calidad y diversa, distribuida por el territorio de la Comunidad Foral. Entre las novedades de la presente edición ha destacado el cambio de fechas, la prolongación del programa a lo largo de todo el verano y la presencia del euskera en esta programación. Además, se han incluido en ella nuevas sedes en varias localidades, como por ejemplo en San Adrián. Y el programa ha visitado con sus espectáculos varias localidades de nuestra zona media, como pueden ser Artajona, Lodosa, Marcilla, Mendigorría, el Monasterio de la Oliva en Carcastillo, Olite, San Adrián y Tafalla.
Peralta celebrará este sábado el 10º concurso de pintura al aire libre, en el que podrán participar todas las personas mayores de 16 años que lo deseen. La actividad comenzará a las 10:30 de la mañana y se alargará hasta las 6 de la tarde, tiempo en el que los artistas deberán plasmar los lugares más entrañables del municipio. En esta ocasión, el ganador recibirá un premio de 700 euros, el segundo logrará 500 y el tercer clasificado 300. Además, habrá un premio de 200 euros para el mejor artista local. Tiempo de deportes, ahora en Onda Cero Zona Media, para hablar de Tafatrán, Sana.
Y es que el equipo concluyó el domingo la pretemporada y lo ha hecho de la mejor manera posible. No solo por las dos victorias frente a dos buenos conjuntos, sino también por haberse mostrado como un equipo serio, competitivo y que sabe hacer las cosas bien, dejando patente una gran evolución desde el primer test ante el San Juan hace unas semanas. En el primer encuentro lograron una victoria 1-5 ante Goierri y se empezó muy bien con oportunidades de Zala, Pablo y también de nuevo Zala. Un robo de Juan, que no acertaba solo delante del portero, era la antesala de ese gol en el Ecuador, obra de Aitor, con un 0-1. Un lanzamiento de Nacho y una ocasión de Sergio precedían al golazo de la mañana, era obra de Goñi y que batió al portero por bajo 0-2. Antes del descanso, el Goierri lograba su tanto precedido por una clara falta 1-0. En la reanudación, el equipo continuaba con su buena dinámica y el 1-3 llegó tras una jugada de Nacho, Pablo y Zala y después de Chusmi, que marcaba ese 1-4. Aitor cerraba la cuenta después de una buena jugada de Xavi en la que empujaba a gol, 1-5, por lo tanto, gran partido. Y esas buenas sensaciones se confirmaban en el segundo partido en el Tafatrans se medía al Inter Intxaurrondo de Segunda B. El equipo volvió a mostrar su mejor cara Garay empezó fuerte, pero justo al borde del descenso, el Inter lograba ese 1-0 en un córner. Ya en la segunda mitad, el Tafa Trans salió y salió por toda la base en buen juego y Zala lograba el empate 1-1 y tanto en la victoria lo marcaba el tanto a la victoria lo marcaba Aitor con ese 1-2.
¿Estáis preparados para realizar el ataque?
Claro, chicos, si queréis empiezo yo y os ponéis a mi rueda, ¿os parece? ¡Vamos!
En la vida, la unión hace la fuerza. Por eso Caja Rural presenta Multitranquilidad Asegurada, la posibilidad de agrupar todos sus seguros en Caja Rural. Además, ahora por traer sus seguros, llévese una tarjeta Visa con hasta 700 euros de regalo.
Solo hasta el 30 de noviembre.
Cambiamos la música cuando pasan 16 minutos de la una para hablar de fiestas. Nos trasladamos en primer lugar hasta Olite para contarles que la lluvia dio una tregua y fueron centenares los olitenses que se reunieron ayer al mediodía en la Plaza Carlos III el Noble para disfrutar del estallido festivo protagonizado este año por la comparsa de gigantes y cabezudos de la localidad con motivo de su 70 aniversario. El encargado de prender la mecha del cohete fue el actual presidente de la comparsa, Luciano Baicoa, que estuvo acompañado en el balcón de la casa consistorial por dos quiliquis, la pareja de negros, así como por los antiguos portadores Alberto Ongay, Jesús Javier Lizán, Fermín Cordovilla o Tomás Bayona. A pesar de que ayer fue un día importante para la comparsa, el grupo celebrará su día grande este sábado con una concentración a la que acudirán 15 comparsas, incluida la de Olite. Realizarán un pasacalles a partir de las 11 de la mañana, que finalizará en torno a la 1:30 en la placeta, donde bailarán todos juntos. Participarán en la gigantada las comparsas de Asier Marco de Tafalla, la de Falces, Murchante, Miranda de Arga, Azpilagaña, San Adrián Funes, La Raga Noain, Caparroso, Carcastillo, Castejón, Marcilla, Irurzum y Olite. Durante su intervención, el presidente de la comparsa, volviendo un poquito a lo que fue el chupinazo, hizo alusión a la campaña por la igualdad y contra las agresiones sexistas en fiestas a la que se han sumado ayuntamientos navarros, entre ellos el de Olite. Asimismo, deseó unas fiestas magníficas a sus vecinos, quienes aguardaban con los pañuelos rojos en alto el inicio de unas fiestas en cuya organización el consistorio ha invertido unos 114.000 euros. Además de la gigantada del sábado, el viernes se realizará también como novedad una pasada de toros en torno a las 10:30 de la mañana. Por último, el consistorio ha instalado también esa carpa que podíamos ver ayer en la ciudad de Olite, que sí cumple la normativa, haciendo alusión a una carpa que solía colocar el anterior equipo de gobierno y de la que el actual ayuntamiento decidió prescindir el año pasado al no contar con el visto bueno de la arquitecta municipal. Y del chupinazo de Olite nos trasladamos hasta el Día de las Peñas en Azagra.
Los vecinos de esta localidad volvieron a dar ayer el do de pecho y salieron a mediodía de casa disfrazados, tal y como marca la tradición del Día de las Peñas en Azagra. El jolgorio y la resaca, las dos peñas que dinamizan la vida local y que se vuelcan de lleno durante estos días festivos, eligieron para la ocasión salir de romanos y egipcios y de Asterix y Obelix respectivamente. Al son de las charangas recorrieron el casco urbano de la localidad tras el encierro e hicieron disfrutar a todos los que por allí pasaban. Tampoco faltaron a la cita los quintos de 1966, esos vecinos que este año celebran su 50 cumpleaños y que optaron por disfrazarse de hippies. La peña más joven, La Resaca, va a celebrar el año que viene su 10º aniversario y cuenta en la actualidad con unos 256 socios. Ayer, para celebrar la jornada, se juntaron unos 150 comensales. Y para las fiestas de este año han introducido varias novedades, como el primer concurso del gorrín, en el que se va a premiar al que más engorde durante estos días de fiestas. Además, han organizado una fiesta mexicana, se han repartido el concurso de selfies, que cuenta además con un premio de 300 euros, y hoy van a disfrutar de esa macarronada popular que empezará dentro de un ratito. Y por otro lado, el Holgorio, la peña más veterana, nació en el año 2003 y cuenta ahora con más de 550 socios. Este año, entre otros actos, han celebrado el concurso de lanzamiento de chapela, el primer concurso de lanzamiento de rueda y toro mecánico, y también la fiesta de la luz.
Fiestas de Azagra que ponen punto y final hoy. Hoy se terminan esas fiestas con el pobre de mí. Y terminamos nuestro repaso festivo desde Antosilla. Los chiquis de la localidad tomaron ayer el mando y cerraron las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cerca. Alex Olea, alcalde infantil, acaparó todas las miradas y fue el encargado de lanzar el chupinazo desde el balcón a las 12 en punto. Este joven de 11 años y alumno de sexto de educación primaria estuvo en todo momento acompañado por Oyer Leoz, que ejerció como teniente de alcalde, también Alejandro Varela, que hizo de juez de paz, e Irati Rodríguez, Jorge Jesús Tola, Leticia Sarasa, David Amatrian, Iker Escaray, Nora Murugarren, Diego Carrer, Malén Murugarren e Isan Ibáñez, que asumieron los cargos de concejales. Tras la ronda con los gigantes, todos los más pequeños disfrutaron con los hinchables en el polideportivo.
Del 13 al 19 de septiembre, acércate a Olite Riberri. Ven a conocer nuestras fiestas y disfruta del ambiente. El riau riau, los espectáculos taurinos y encierros de reses bravas, las verbenas, comidas populares y actividades para jóvenes y pequeños. Recuerda, del 13 al 19 de septiembre tienes una cita en Olite Riberri. El Ayuntamiento de Olite os desea unas muy felices fiestas. El Riberri Koudaletxeak, Jaistorion Chuak, o Padis Kisue.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
I listen to you time and time again, while you tell me just what's right, and you tell me a thousand things a day, then sleep somewhere else at night, going back to Kansas City. And I love you to just how long can I keep singing the same old song? And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? I'm going back to Kansas City.
place I'd go, even a thousand miles away from home. You don't care if I'm asleep or I'm awake. This fickle heart just turned to stone. Going back to Kansas City. And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song?
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios embotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Los minutos que pasan de la una, escuchábamos un poco de música y ahora vamos a ofrecerles una serie de avisos. Empezamos, en primer lugar, Ana, por Peralta. Nos llegaba un aviso ayer desde la Escuela de Música.
Bueno, y es que debido a la demanda de solicitudes recibidas fuera del plazo de matriculación, se comunica a todos los interesados que se ha habilitado un plazo extraordinario de matrícula para la Escuela de Música en este curso 2016-2017, así que tienen de tiempo desde hoy hasta también mañana y pasado mañana, 16 de septiembre, en horario de 6 de la tarde a 8 en las oficinas de la Escuela de Música, en el primer piso.
Y nos trasladamos ahora hasta Funes para contarles que ante los sucesivos percances que se vienen produciendo en la travesía de la localidad, cuyo trazado, ya lo saben, es muy estrecho en algunos puntos por el impacto de los vehículos de gran volumen contra los balcones y de algunas viviendas en la travesía de la Nacional 6630, y también debido a los colapsos que se producen en la circulación y el deterioro constante del pavimento por el excesivo peso de los mismos, se ha procedido a la colocación de la señal de código R107 de restricción de vehículos de más de 20 toneladas, excepto vehículos autorizados en las entradas al pueblo. Por lo tanto, se considerarán vehículos autorizados para circular por las travesías de la localidad aquellos cuyo origen o destino sea el casco urbano de Funes y que se hayan provistos de la autorización expedida por el ayuntamiento. Así, las personas que se vean afectadas deberán solicitar en las oficinas del consistorio la correspondiente tarjeta, para la que deberán aportar una copia del DNI o del CIF del titular del vehículo y también la documentación del mismo. Pueden hacerlo durante todo el mes de septiembre, de lunes a viernes, entre las 9:30 y las 2:30. Transcurrido dicho plazo, nos dicen desde el consistorio que aquel vehículo que no disponga de la autorización expresa podrá ser sancionado. Bueno, pues este aviso que nos llegaba desde el consistorio de Funes, y otro, Ana, en referente al viaje viaje a Ávila y Segovia que ha preparado la Asociación de Mujeres, también de Funes.
Seguimos en esta localidad y, como bien dices, tenemos viaje a Ávila y a Segovia los días 24 y 25 de septiembre. Se saldrá el día 24 a las 8 de la mañana desde Funes para llegar a Ávila y van a pasar allí el día después, el día 25. Se viajará de Ávila a Segovia y después de hacer una visita guiada en esa localidad se hará una comida a base de cochinillo y se volverá ya a Funes ese día 25. Así que todo aquel interesado tiene que apuntarse en la Caixa. El último día es hoy, así que dense prisa si quieren hacer este viaje. Los socios tendrán que pagar 110 euros y los no socios 120 por persona. El suplemento individual es de 20 euros.
Y terminamos este capítulo de avisos contándoles que desde el Ayuntamiento de Tafalla nos informaban de esa asamblea informativa que va a tener lugar hoy para tratar todo lo relacionado con el incendio del pasado 25 de agosto. Será esta tarde, miércoles día 14, a las 7:30 en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Nos trasladamos ahora en unos minutos hasta Tafalla. Vamos a hablar con José Zuazu del Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
Es un momento mágico cuando el entrenador le está pegando un golpe de Grastil de amarillo que ha incendiado el Tour de Francia. ¡Qué mueve!
Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Los minutos que pasan de la una, hacemos ahora sí la primera de nuestras paradas de hoy y nos vamos a quedar en Tafalla, en concreto en la calle Benegorri de la ciudad del Cidacos, donde se encuentra el Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia. Hoy terminamos un ciclo con ellos y vamos a hablar con José Zuazu. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Encantadísimas, tanto mi compañera Ana, que la tengo aquí también conmigo, como yo, de volver a tenerte en estos estudios aquí en Onda Cero, Zona Media. Y hoy vamos a hablar, José, de fisioterapia. ¿Qué ocurre, así en general, cuando un paciente cruza vuestra puerta?
Bueno, pues afortunadamente habrá mucha gente que no lo conoce y vamos a intentar explicarles a toda esa gente lo que se hace más o menos en un servicio de fisioterapia y rehabilitación, ¿no? Hay mucha gente que viene a través ya con un diagnóstico médico previo, que en muchas ocasiones nos aporta toda la información del mundo, y lo que hay que hacer cuando entra ese paciente, pues lo más importante es escucharlo, ¿no? Siempre decimos que afortunadamente hay que dedicarle su tiempo, hay que hacerle una correcta anamnesis, es decir, una exploración determinada, el cual haya que preguntar desde factores antecedentes previos de una lesión, hay que hacer una exploración determinada y a partir de eso aplicamos un tratamiento. El tratamiento que aplicamos siempre va en función a cada paciente. No hay ninguna técnica ni específica para cada lesión, sino nos tenemos que adaptar nosotros los fisios a cada paciente. Habrá gente que le haya ido muchas técnicas mejores, otras peores, y el resultado final depende de lo que son los factores propios del paciente. Eso es lo que hay que dejar muy claro, porque hay mucha gente que te viene con el típico esguince, el grado 1 leve, y el cual te dice, es que en dos sesiones o en tres la has tratado. Claro, pero es un paciente con 20 años, no de 50 como tiene usted. Usted tiene otra serie de condicionantes más importantes, si es diabética, si no es diabética. Eso es lo más importante que hay que recalcar. La gente, esa cultura no la tiene, ¿no?
Claro. Bueno, es lógico. Como un médico se adapta a su paciente en torno a la edad y a sus condiciones físicas, pues vosotros, los fisioterapeutas, hacéis lo propio, ¿no, José? Eso hay que tenerlo totalmente en cuenta y es lógico que una persona de 20 años no se recupere de la misma manera, ¿no?, de un esguince o de una lesión muscular que una persona de 40 o una de 60. Esto es así. Y además, bueno, pues está muy bien que lo recalques porque hay que tener muy en cuenta que vosotros sois precisamente los profesionales y los que os adaptáis un poquito a las características y a las condiciones de los pacientes. Y vamos a hablar también, en segundo lugar, de lesiones.
Sí, vamos a poner un típico ejemplo, ¿no? El otro día nos comentó un paciente el comparar técnicas específicas, ¿no? Pues una fascitis plantar o un espolón del calcáneo, que nos venía y nos decía, ¿qué es mejor? ¿La que es la técnica EPI, lo que son ondas de choque? Pues son técnicas muy específicas para una lesión y nosotros la verdad es que le dijimos, igual no le beneficiaba ni una técnica ni otra, sino que habría que hacerle una valoración, igual habría que derivarle un podólogo. ¿Me explico? Siempre nosotros tratamos de menos invasivo a más invasivo. Hacemos una correcta valoración, en este caso pues sería del pie, y decir, mira, parte del problema se te puede solucionar derivando a otro compañero. Hay que ser honestos y decir, mira, vamos a intentar primero por lo menos invasivo. Y al final, pues ya hablamos de técnicas más invasivas, como es la EPI, que alguna vez hemos hablado, y lo que son las ondas de choque, pues que son como una pequeña pistola que golpeamos sobre el propio fascia plantar, ¿no? O sea, que sobre técnicas específicas, es como te he dicho antes, hay que ver qué tipo de pie tiene cada paciente en este caso, hay que ser honestos y hay que ir siempre de menos invasivo a más invasivo, claro.
Claro, bueno, todo esto también es importante tenerlo en cuenta. Como antes decíamos, José, de alguna manera, que cada paciente es un mundo, cada lesión también, ¿no?
Claro, o sea, es que hay muchos factores, tanto propios de la persona, pues un diabético, problemas con gente con problemas de coagulación, variantes anatómicas propias, anatómicas de la normalidad, es decir, que hay gente que, parece decirlo así, pero hay gente que es más rara que otros.
Sí,
o sea,
sí.
Que hay cosas que hay que tenerlo en cuenta y que a veces se dan.
Sí, bueno, pues es importante tener en cuenta también todos los factores. José, no sé si querías añadir algo más.
No, lo que me preguntéis lo responderé y si no, pues está bien.
Bueno, pues entonces, damos por terminado este ciclo con vosotros. Vamos a recordar que el Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia se encuentra en la calle Benegorri de Tafalla y tienen ustedes toda la información en la página web www.cinesia.es. José Zuazu, ha sido un placer estar con vosotros y sobre todo que os siga yendo igual de bien. Un placer y hasta pronto.
El placer ha sido mío. Muchas gracias.
Adiós, José.
Adiós.
El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948 75 50 80. Conócenos en www.cinesia.es.
Del 7 al 14 de septiembre. Ven a disfrutar de las fiestas a Zagra. Vive nuestros encierros de reses bravas, conciertos y verbenas, concursos, degustaciones y comidas populares. Y el viernes 9 no te pierdas el gran desfile de carrozas y disfraces a partir de las 12 de la noche. Recuerda, del 7 al 14 de septiembre, ven a las fiestas patronales de Azagra. El Ayuntamiento os desea felices fiestas.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Los minutos que pasan de la una, estamos ya con el ambiente festivo aquí en los estudios, en Onda Cero Zona Media. Vamos a hacer nuestro habitual repaso por las actividades o por los actos que hay programados tanto en Azagra como en Olite. Comenzamos por Azagra, Ana, contigo. Hoy, día del pobre de mí.
Así es, último día, pero bueno, todavía quedan muchísimas actividades. La primera, a las 2:30 de la tarde, la primera a partir de ahora, es esa primera macarronada que se va a celebrar en el local de la Peña La Resaca. El menú, obviamente, macarrones con tomate. Y después, a las 5, la Carpa Festival Teatro Infantil, habrá una nueva historia del amigo de los niños, Gorgorito. Más tarde, a las 6:30, tenemos una despedida de la patrona, la Virgen del Olmo, en la iglesia, acompañados con la comparsa de Gigantes y Cabezudos, Banda Municipal de Música de Azagra y también las autoridades. Más tarde, a las 8, no falta el encierro de reses bravas de la ganadería Juanjo Laparte, y más tarde, a las 9:30, ese baile y despedida de la comparsa de Gigantes y Cabezudos frente al Hogar del Jubilado. A continuación, habrá entrega de chupetes de los más pequeños a los gigantes. Y a esa misma hora, también en la Peña La Resaca, los participantes en el concurso del gorrín de fiestas tienen que pasar por el peso de nuevo para conocer al primer ganador de ese concurso. Y mientras se visualizan los selfies, también van a participar en ese segundo concurso de selfies, o sea, se va a hacer esa visualización, y a las 10 se va a hacer entrega del premio al ganador. Más tarde, a las 10:15 de la noche, reparto de velas y salida de la charanga en el ayuntamiento, porque a las 10:30 ya se pone el colocón final con ese pobre de mí en esta localidad, en Arguedas.
El colofón.
¿Por qué Arguedas es esa Azagra?
Pues,
¿por qué?
Bueno, Azagra, pobre de mí, hoy en Azagra, miércoles 14 de septiembre, lo que han dado de sí estas fiestas, con dos claros protagonistas de nuevo, como han sido la Peña del Jolgorio y la Resaca. Y antes de irnos hasta Pamplona, hasta las oficinas de la Asociación de Consumidores Irache, les vamos a ofrecer también un poquito, pues, todos los actos que han preparado en Olite para hoy y para mañana. Esta tarde, en torno a las 3:45, va a tener lugar la comida organizada por la Peña La Nueva, y a las 3:30 habrá café-concierto a cargo de la Orquesta Nueva Alaska. También por la tarde, en torno a las 5:45, tendrá lugar la bajadica a la Plaza de Toros con la charanga. Que lo diga bien. Turrichiqui, porque es que el nombre de la charanga se lo trae,
claro,
se las trae.
Se buscan, bueno, rebuscados.
Menudas charangas las que estamos teniendo en nuestra zona media estas fiestas. Bueno, charanga Turrichiqui, bajadica a la Plaza de Toros a las 5:45 en Olite con ellos. Y también un poquito después, a las 5:15, tendrá lugar el festejo taurino Desafío de Ganaderos Especial Arriazu. Así lo han denominado, 5 vacas, 3 capones y un toro entero. Bueno, pues buena tarde de toros, la que espera esta tarde en Olite. Y después, a las 8:45, tendrá lugar el encierro de reses bravas, también con la ganadería Hermanos Ganuza de Artajona. A las 9, novenario, y a las 10:45, tórico de fuego. Ya por la noche, a las 10, tendrán lugar los fuegos artificiales, y a las 10:30, cine infantil. Pondrá el broche final al día de hoy la verbena a cargo de Nueva Alaska a las 12.
Baby, I don't need your love.
mañana, día 15, jueves, Día de la Mujer en Olite. Comenzará la jornada a las 7 con las dianas a las mujeres y a las 9 tendrá lugar esa novillada en la plaza a cargo de Reta de Grocin. A las 10 y media, Deporte Rural, Erri Kirolak en Olite, nos lo contaba su propio alcalde, Andoni Lacarra. Y a las 12 tendrá lugar la misa en Clarisas. A la 1, la charanga actuará por las calles, la charanga Cidaco, se han cambiado de charanga, un nombre bastante más fácil, más facilito. Bueno, pues charanga por las calles de Olite a la 1 y ya por la tarde a las 3, calderetes en la plaza. La carne será ofrecida por el ayuntamiento. A las 3 y media, café concierto a cargo de la Orquesta Moncayo.
Este sábado 17 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 4 de la madrugada, Barden Fest. En la carpa municipal de Arguedas, con entrada libre, actuación de los grupos Los Flamingos, Mundo Hechicero, Con X de Banjo, La Última Copa, Foreign Eagles y Moore Music DJs. No te los pierdas. Recuerda, este sábado 17 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en la carpa municipal de Arguedas. Colaboran Onda Cero y Europa FM Rivera.
Este domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. A partir de las 8, entrada por la Cañada de los Rebaños, dianas, certamen de pintura al aire libre, exhibición de variado de colchones y demostraciones y talleres de elaboración de telares de lana, fieltro y queso. Además, degustación de cordero de Navarra y mercado tradicional. Este domingo, Feria de los Usos Tradicionales de la Transhumancia en Bardenas, en Carcastillo. No te lo pierdas, es un consejo del Ayuntamiento y Comunidad de Bardenas Reales.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Los minutos que pasan de la una, abordamos el último tramo de nuestra programación local de hoy y nos vamos a trasladar hasta las oficinas de Irache en Pamplona. Vamos a recuperar de nuevo en estos estudios, en estas ondas, a Susana Arizcun. Muy buenos días, Susana.
Hola, buenos días.
Encantada, no, lo siguiente, puedo decir, de volver a tenerte con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media. Hemos estado, ¿no?, una temporada a los mandos con Alberto y, bueno, pues vas a volver a estar tú con nosotros.
Así es, ya estoy recuperada, ya me encuentro bien y he dicho, pues mira, para adelante, solo faltaba que no hacer un programa de consumo con vosotros, que estoy encantada.
Claro que sí.
Lógicamente me tendréis cuando queráis, encantada.
Bueno, y tú a nosotros también, Esto es así, las dos partes estamos contentas y eso es lo importante, porque eso se traslada también a nuestros oyentes, Susana. Vamos a ofrecerles a todos ellos un nuevo programa de consumo y además, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que seguramente muchos de nuestros oyentes se sientan identificados con él. Irache ha recibido decenas de casos de móviles acuáticos, ¿no?, o que se supone que eran acuáticos y que se han estropeado tras mojarse.
Como dices, entre comillas, acuáticos, yo creo. Vamos a contar un poco lo que está pasando. Y vamos a ver, estamos viendo cantidad de ciudadanos que dicen, he comprado un móvil, en teoría acuático, me ha costado como unos 500 euros y me estoy encontrando con que, bueno, pues en un momento determinado ha entrado algo de agua y no asumen responsabilidades el vendedor. ¿Qué dicen? Pues que es un mal uso por parte del cliente y que o bien se repara, si se puede reparar y te cuesta 200 euros y no te cubre la garantía, o bien el terminal no tiene arreglo, lo que quiere decir que tienes que comprarte uno nuevo y has perdido los 500 euros.
Madre mía.
Y aquí viene lo de siempre, que dices, vamos a ver, si es acuático, entiendo que lo puedo meter en el agua. Para eso está. Sí que es verdad que es bueno y es importante que nos leamos las condiciones del móvil. ¿Qué quiere decir? Ese folletito añadido que va unido al móvil, que indica a veces que según cuándo cubre o no cubre la garantía. ¿Qué pasa? Que te dicen a veces, puede entrar en una piscina, vale, a un metro de profundidad. Si lo pones a un metro y medio, lógicamente podría entrar el agua y entonces no sería responsabilidad del vendedor. También hay veces que en el folleto mismo indican duración en el agua, media hora, vale. Si esto te indica y tú lo estás incumpliendo, entiendo que como consumidor pues tendrás que asumir la reparación o el cambio de terminal. Pero si tú como consumidor has cumplido lo que indican en las condiciones, dices, ¿por qué tengo yo en este momento que asumir una reparación o un cambio de terminal porque me dices que es mal uso? El mal uso no es mío, sino que realmente, a lo mejor este móvil, pues realmente no tiene solución el cuando lo metemos en el agua, por ahí. Y esto está sucediendo. Y al final el ciudadano se encuentra muchas veces indefenso. Y además que la ley de garantías, que es lo que tenemos detrás, las garantías de bienes de consumo, dice que tenemos 2 años de garantía, pero sí que es verdad que cojea mucho. ¿Cuál es el motivo? Porque en los 6 primeros meses sí que tenemos derecho a reparación o cambio, y quien tiene que demostrar realmente que ese aparato ha fallado por parte nuestra porque lo hemos deteriorado nosotros por mal uso, como dicen ellos, es el vendedor. Pero pasados 6 meses, quien tiene que demostrar lo contrario es el consumidor final. Y entonces, claro, a veces, casualidad, pues a lo mejor lo hemos metido en el agua a los 7 meses y te encuentras con que te dicen que es mal uso y la única opción que le queda al consumidor es que un peritaje, un perito, pueda valorar que no ha sido mal uso por parte de los consumidores. Y eso es muy complicado.
Es complicado,
¿verdad? A mí, que me diga el técnico, ¿ha entrado agua? Vale, pues habrá entrado agua, no digo que no. Si es que yo lo he metido en agua, pero también yo le he hecho mal uso, pues no hay quien lo demuestre a veces. Y al final, el que tiene que asumir realmente todos los problemas, ¿quién es? El de siempre, el consumidor, que se acaba encontrando con una reparación de 200 euros o teniendo que cambiar el terminal, que le ha costado como unos 500 euros. Entonces, yo consejo, lo tendría clarísimo. Si usted realmente va a comprar un móvil de estos acuáticos, léase las condiciones del folleto publicitario que indica lo que usted tiene que, como mucho, pueda meter en el agua cumpliendo una serie de requisitos determinados. A partir de ahí, aún así, yo realmente no lo vetería, porque estamos viendo problema tras problema y al final, vuelvo a insistir, el consumidor final es el que se está encontrando con estos problemas, el servicio técnico dice que ha entrado agua, dice el vendedor que es mal uso del consumidor y al final nos encontramos con que la única opción sería una peritación, que al final es muy complicado el poder demostrar si ha sido un mal uso del consumidor o no ha sido.
Claro, bueno, es que es un tema complicado. Mira, a mí precisamente este verano me pasó con una amiga. Tenía un móvil acuático, lo metió en el agua, se le fastidió. En la tienda le creyeron, le cambiaron el móvil, le dieron uno completamente nuevo. Lo volvió a meter en el agua y se le volvió a fastidiar, Susana. O sea, no hay derecho.
Yo creo que a lo mejor realmente no están preparados para realmente para que sean acuáticos. Entonces, señores, pues no saquemos fóticos dentro del agua. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Estamos fuera y se acabó. Porque normalmente el móvil lo utilizamos eso, para sacar una foto dentro del agua. Que queda más bonito, que se ve los pies, que se ve la persona por dentro buceando.
Sí.
Pues señores, estamos viendo que no funciona,
que no
van bien. Luego también a veces son las tapas. Hay unas tapas que hay que cerrarlas. Pues a lo mejor no las cerramos tan bien, sean críticas. O fallan un poco esa tapa y entonces nos entra agua.
Sí.
Yo la verdad
sí.
Es que veo que no hay más que problemas con eso.
Bueno, si quieren ustedes hacer fotos acuáticas, que se compren una cámara especializada en eso, que esas sí que funcionan, Así que bueno, dejemos los móviles un poquito al lado. El segundo tema que vamos a tratar hoy con vosotros, Susana, es un caso práctico. El concesionario tiene que pagar 1.275 euros por un coche que se averió en garantía y además del que no se hizo cargo.
Así es. La noticia buena es que hemos conseguido que le abonen el dinero. La mala es que hemos tenido que acabar en los tribunales para ello. Y explicamos. Es un coche comprado, bueno, pues nuevo, de un concesionario, estaba con su garantía, y a los 7 meses, problema con el embrague, que no funcionaba bien. Y esta persona, pues lógicamente, fue al concesionario para que la garantía le cubriese. ¿Qué pasa? El concesionario le dice que no, que la garantía no cubre, y volvemos a repetir uno, por mal uso por parte del consumidor. Esa palabra les encanta. Bueno, pues a partir de ahí, esta persona lo tuvo que llevar al taller, se lo repararon en el embrague y le costó 1.275 euros. Y se vino por IRH a ver qué podía hacer. De IRH, nos pusimos en contacto directamente con el concesionario, se hizo una reclamación formal, En el momento de diálogo no conseguimos nada porque no lo admitían. A partir de ahí lo que hicimos fue un peritaje, un perito que valoró realmente que era un problema del vendedor, o sea que el coche realmente fallaba desde el principio, ese problema de embrague, y no era mal uso por parte del consumidor. Y con el peritaje y la factura de la reparación pusimos la demanda del juzgado. Bueno, pues el juez ha dictaminado a favor del consumidor. ¿Qué pasa? La otra parte, ante el juzgado, valoró pues que era un mal uso del consumidor. ¿Por qué? Pues porque había una rampa en la que de un garaje en la que subía y bajaba él continuamente y será el culpable del embrague, del problema del embrague. Vamos a ver, esa rampa, en primer lugar, esta persona decía, la uso muy poco el coche, por lo que normalmente yo no lo meto mucho al garaje. En segundo lugar, esa rampa la utilizamos toda la comunidad de vecinos y los demás coches funcionan perfectamente y además cumple la normativa, etcétera, porque por ahí no puede ir. Bueno, pues por ese motivo la jueza ha dictaminado a favor del consumidor, ha considerado realmente a través del informe pericial pues que realmente no era un mal uso, sino que era un defecto realmente desde el momento de la compra de ese vehículo y se ha conseguido devolución del importe, 1.275 euros, más las costas procesales y más el coste económico del informe pericial.
Pues
es noticia muy buena, pero la realidad es que cuando ha salido adelante han tardado una serie de meses, hemos tenido que luchar, pelearlo, ha tenido que pagar por adelantado también esa peritación, y bueno, al final ha salido totalmente a favor del consumidor. Y lo triste de esto es que si un cocinero sabe que su coche tiene, ese coche tiene un problema de embrague, o solí, arreglárselo en el momento, quita el problema, y que no acabemos en tribunales. Porque estoy segura que esta persona pues no comprará más seguramente en ese concesionario ni él, ni mucha gente.
Ni mucha gente, eso es.
Eso corre de boca a boca.
Es echarse piedras al final en su propio tejado.
Como estabas contando, que había una persona que realmente pues le han hecho caso y le han cambiado el móvil, pues estoy segura que esa persona volverá a ese comercio a comprar, ni lo dudo.
Sí.
En cambio, este concesionario, seguro que esta otra persona no vuelve nunca más. Ni él, ni su familia, porque acabó en los tribunales en algo que tenía claro que el embrague le correspondía por garantía, porque era un defecto realmente del vehículo desde el principio.
Eso es, bueno, pues ha terminado bien, pero es una pena, como decía Susana, que se haya tenido que recurrir a los tribunales para que suceda lo justo, ¿no? Lo justo para el consumidor. Susana Arizkun, de la Asociación de Consumidores Irache, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un miércoles más, volvemos a escucharnos la próxima semana. Un abrazo.
De nada, hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.
Este sábado 17 de septiembre a partir de las 7 de la tarde y hasta las 4 de la madrugada, Barden Fest. En la carpa municipal de Arguedas, con entrada libre, actuación de los grupos Los Flamingos, Mundo Hechicero, Con X de Banjo, La Última Copa, Foreign Eagles y Moore Music DJs. No te los pierdas. Recuerda, este sábado 17 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en la carpa municipal de Arguedas. Colaboran Onda Cero y Europa FM Rivera.
Ya alcanzamos las 2 de la tarde, vamos a despedirnos por hoy y lo hacemos además con uno de mis grupos favoritos, con Red Hot Chili Peppers.
Qué raro,
¿eh? Ya tardaba, ya llevaba mucho tiempo sin ponerlos. Bueno, lo dicho, esperemos que hayan disfrutado todos ustedes de esta horita y media que hemos compartido. Regresamos mañana a partir de las 12 y media. Ana, muchísimas gracias y volvemos a estar contigo mañana, valga la redundancia.
Un placer.
A todos ustedes, disfruten de la tarde, regresamos, lo dicho, mañana a partir de las 12 y media.